Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 24, la parte 2, y vamos a hacer el disco 71, un 17 de junio del año 2019, en un día
muy
extremadamente lluvioso en Buenos Aires, Argentina.
Ya empezamos con el whisky.
Así que empieza.
Ni dos minutos le dio.
Sí. Bueno, queridos amigos, ¿cómo andan después de estas dos semanas sin habernos visto?
¿Ah? Pasado por agua, pero bien.
Pasado por agua.
¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué
la tenés para contar? Tengo más que nada cosas para contar porque me dediqué exclusivamente a abrir y cerrar gente. Así que
lo de todos los días.
Abrir y cerrar, claro.
Algunos abren y cierran cuentas, es la abrir y cerrar gente.
Bueno, hubo muchas noticias. Si ustedes se acuerdan, el último programa relativo al rock progresivo habíamos hablado de Thank You Scientist.
Sí. Uh-huh.
El pasado 14 de junio, es decir, el viernes, hace tres días atrás, ¿no?
Sí.
Salió su último disco, Terraformer, lo escuché.
Tardaste mucho.
Más de lo mismo.
Sí. Pero no sé si notaste que hizo
un airecito.
Un hilito. No, sinceramente, muy bueno, pero ya es más de lo mismo.
Claro.
Así que les está yendo muy bien. Ellos mismos, si ustedes se meten en su cuenta de Instagram, van a ver que hay mucha información que suben, cómo están en los charts. Les está yendo bien, pero a mí ya se me perdió la magia.
Quedó en ese disco.
Sí, el segundo también está bueno, pero ya es más de lo mismo.
Que vos trajiste el primero, este es el tercero.
Este es el tercer disco. Pasaron otras cosas también.
Por ejemplo,
si ustedes se pueden fijar, ¿se acuerdan que el año 2018 de Who no salió en gira, sino Roger Daltrey, porque Pete Townshend ya estaba inflado las bolas? Actualmente están de gira de Who. Pero salió y el disco, y está en Spotify, Tommy Orquestal, Orchestral Tommy, cantado por Roger Daltrey. Muy bueno, vale la pena escucharlo. Muy buenos arreglos. Había un disco de los 70s.
Pero nada que ver.
Y es en vivo, y la verdad que Roger Daltrey está inoxidable.
¿Es verdad que están grabando un disco nuevo?
Parece que sí.
Leí algún comentario.
De hecho, hay otra actividad, ustedes ya saben que soy muy fanático de Who.
No, con esta
movida muy grande que hubo con Bohemian Rhapsody y todas las biopics de bandas.
Se viene la biopic
de Keith Moon. Que está desde el año 2013 tratando de producirse, pero parece que es inminente la grabación.
Solo la voy a ver si es rated R.
Bueno, no. Dice el que se está encargando del cameo del actor es justamente Roger Daltrey, porque dice que lo que más se está fijando es en los ojos que tiene el actor.
¿Y a vos?
Prioriza los ojos, porque parece que Keith Moon tenía muy bellos ojos y eran muy expresivos. Bueno, y por último...
Le gusta tanto que está hasta enamorado de los músicos.
Sí.
Y finalmente otra de las grandes noticias es que en Spotify finalmente ha llegado el Rey Carmesí.
Sí, señor.
Ha llegado King Crimson.
No tiraron todos, dejaron dos o tres y a los dos días los tiraron. No sé.
Apenas 50 años.
No, sí. Margen, creo, pero...
Más o menos.
Pero no tiraron todos menos...
Viejos cascarrabias.
Menos dos o tres. Y
sí.
Dos o tres días después los tiraron.
No sé. Pero hubo un error, salieron las redes que hubo un error que no correspondía a King Crimson, sino a Spotify.
Ah, bien.
Pero bueno,
ya está
King Crimson online. Bueno, mis queridos amigos, vamos...
Corran a escucharlo.
Entonces. Hablar entonces... Bueno, antes de hablar, lo llamamos a Mark, si le parece muy bien. Benny Mark viene de Los Angeles, California, con su vinilo. Y ahí viene.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, estimadísimo y querido amigo Engel.
Muchas gracias, querido Bombi. Bueno,
¿qué nos trajiste hoy?
Vamos a rememorar un poquito la consigna que nos trajo el Rey Tut, que la consigna del día de hoy era bandas muy representativas del género y que no la pegaron, o que son desconocidas. Y yo la verdad es que a Tut tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo, porque estoy trayendo una banda que yo no conocía hasta hace 3-4 semanas atrás.
Creo que nadie la
conoce. Sí, una banda llamada... No, hay un par de oyentes que escribieron que decían, llegó la nerdada a,
al podcast. Siempre hay alguien.
Bueno, la banda se llama Yezda Urfa. Y vamos a hablar de su disco, álbum debut, Sacred Baboon. No,
lo que me sorprende es que esté en Spotify.
Eso es lo más
raro. A mí también me sorprendió.
Eso es lo más raro de todo.
Bueno, pero, ¿cómo llegué a esta banda? ¿Cómo llegué a esta banda? Resulta que tú te hablas de este tópico, esta consigna, y primero empecé a hacer mis búsquedas dentro de
lo
que yo conocía. Empecé por Gryphon, una banda netamente instrumental, del medioevo casi, de sonido. De hecho, usan instrumentos medievales. No. Es linda, pero llega un momento en que aburre y no hay mucho para hablar.
Como todas las de prog.
No estoy de acuerdo. Pero después me fui para la rama de las bandas italianas. Hay un montón que quiero traer, pero no me terminaba de convencer porque la mayoría eran muy conocidas. Y hay bandas italianas que son muy pesadas. Decilo.
Como todo.
Bueno. Y después me fui a las bandas japonesas. Hay una banda japonesa que tarde o temprano va a caer. Que inclusive a mí me genera demasiado cansancio escuchar más de dos temas.
¿Cómo se llama?
Ars Nova.
La conozco de nombre, ¿no?
Bueno, es
¿Sale temática?
Bandas de mi género que
pero bueno, a mí finalmente me dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a recurrir a Google. Y voy a poner tres palabras. Unknown prog bands. Y me salió una lista.
Los 400 millones.
Yo dije, ¿y esto qué es? Y empecé a ver. Y bueno, empecé a escuchar y me metía. Y gracias a Dios había muchas que estaban en Spotify. Otras no. Me tenía que ir a YouTube. Encontré una banda italiana que yo no conocía, que me encantó. Hasta que encuentro uno que dice lo siguiente. Que me llamó mucho la atención. La banda Yezda Urfa. Dice, fue conocido por tocar rock progresivo de alta energía, y acá es la palabra clave, breakneck tempos, que sería algo así como tempos rompecuellos,
te parte del cuello. Sí,
compases cambiantes y diversa instrumentación que fueron características distintivas de su sonido. Dije, esta es mi banda.
Esta es mi banda. Totalmente.
Bueno, y empecé a escucharlos y... inmediatamente se dibujó una sonrisa en mi cara. Vi que obviamente tienen, ya lo vamos a hablar sobre durante el podcast, tiene clarísimas influencias de Yes y de Gentle Giant.
No.
¿Vos decís?
Sí.
No.
Sin embargo, para mí, después de escucharlo varias veces, le terminé encontrando un sonido propio a la banda. Y bueno, realmente llegó un momento en que me obsesioné con esta banda. De hecho, hace 3 semanas que todos los días escucho el disco. No hay un día que no lo escuche. Estoy obsesionado. Me pegó muy fuerte. Creo que nunca me pasó con una banda rock progresivo. Bueno, actualmente está dentro
bueno,
de mis top
nada.
10. Sí, no. Tú te tengo ahí arriba. Hoy en día es una de mis top 10. Está en el top 10 de mis bandas prog. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda.
Por Dios, ¿de dónde?
Por favor.
¿Porno salió esto?
En un foro de internet.
Resulta que, primero, ¿cómo nació ese nombre? No,
no es como... voy a guardarme todo lo que tengo que decir para cuando vos termines de contar la historia.
5 muchachitos de 18 años estaban reunidos en la casa de uno de ellos. Muy poca información, ¿eh?
Me imagino, como corresponde.
18 años tenían y dicen, vamos a ponerle a nuestra banda un nombre. Entonces empezaron a hojear un diccionario, como corresponde.
Y es perro, es muy propio.
Eran todos vírgenes. Entonces, eran todos re vírgenes, ¿no? Era obvio.
Músicos de pro, 18 años, van a armar una banda. Obvio.
Encontraron dos nombres de dos ciudades muy interesantes. Una es una ciudad iraní que se llama Yazd, Yazd, y Urfa, que queda en Turquía. Uh-huh. Bueno, como Yazd no, es muy difícil de pronunciar, decidieron cambiarlo a Yezda. Para ayudar a la pronunciación.
Y antes, o sea, así, son dos nombres de ciudades.
De dos ciudades. Entonces así quedó, sí, un poquito cambiadas. Así fue como nació el nombre Yezda Urfa.
Más
nombre
imposible.
Espectacular. Bueno, pero estos músicos, esta banda nace en el año 73. Obviamente,
claro, la época
llegaron
dorada.
Medio tarde. Era, sí, claro, era época dorada.
Estaba explotando.
Y mucha gente la considera como... una, es decir, una banda maldita. Porque no, ¿por qué no la pegaron? Si eran tan buenos, eran buenos músicos, era, la verdad la tenían muy clara. Pero el primer problema es que los tipos, es decir, se formaron, son de Illinois, son de Indiana. Es decir,
reprog.
Claro, exactamente. Estados Unidos nunca se copó con esta movida experimental, es decir, siempre apuntaba, ya lo vimos con Kansas, al sonido AOR, como puede ser Kansas o
sí,
Sticks.
Pero básicamente porque no vendía.
Pará, vamos a eso. Sí, bueno, obviamente. Y el segundo punto fue que es una banda que se forma en el año 73, apogeo del rock progresivo, pero hasta que empezaron a grabar y empezaron a hacerse
el
conocidos.
Tren pasó también.
Exactamente.
Ay, medio como Malice.
Pasaron entre 4 a 5 años, claro, para madurar. Igualmente, en la movida under de la zona se hicieron conocidos. La zona de Chicago y todo lo que se
pone. Imagino la cantidad de fans, sí, que debía haber del prog. En
entonces,
Chicago,
ellos empezaban, ¿cómo es que componían? Venía el guitarrista con el músico principal, era el violero, que traía una melodía extraña, y el baterista le decía, mira, hice esto, y el baterista es como que lo trata de seguir, como ustedes van a ver durante toda la grabación, el baterista es muy particular para tocar.
Una manera muy sutil de decirlo así. Bien.
Y entonces después se iba adosando el bajo, muy buen bajista, los teclados, obviamente, y van a ver que hay un montón de instrumentación, y finalmente el cantante no tenía tanta, digamos,
participación
en los temas, o exactamente, pero bueno, tenía una voz muy particular, yo creo que por eso es que lo decidieron.
Perdón, ¿cuántos músicos?
Son cinco.
Son cinco. ¿Todos los instrumentos los tocan ellos?
Todos ellos, sí. Ahora te voy a nombrar cada uno qué es lo que tocaba. Es decir, son cuatro músicos más el cantante que tocaba las cuerdas vocales. Llega el año 70, ¿se acuerdan que se formaron en el año 73?
Sí.
Llega el año 75 y dicen, bueno, vamos a empezar a promocionarnos. Ya el tren estaba terminando de pasar.
El último vagón estaba saliendo de la estación.
Yo calculo que es gente que tenía un poder adquisitivo, imagínense, tenían 18, 19, 20 años, y deciden autoproducir su música. Entonces empiezan a grabar, van a un estudio de grabación, y graban un demo, que se llama Boris. El demo es muy bueno, lo recomiendo, pues se escucha muy bien. De hecho, de ese disco o de ese demo salen unas tres canciones que se van a escuchar acá. Y es muy interesante escucharlas, porque uno ve la génesis de esos temas. Y entonces con Boris la realizan y hacen una tirada limitada de 300 ejemplares. Esos 300 ejemplares empiezan a distribuirlos por radios locales y otras compañías discográficas, pero fueron rechazadas por todos, como corresponde. Porque por el año 75 ya ninguna discográfica estaba interesada en esto.
Ya venían los Ramones.
Era lógico. Además era demasiado jugado.
Kiss en Estados Unidos.
Pero salieron en un par. Además, imagínense que recién estaba saliendo el disco. Claro. La música disco.
El disco.
Y bueno, igualmente en un par de radios salió algo del disco Boris. Y hoy en día...
Sábado a las 4 de la mañana.
Seguro.
En su horario habitual.
Hoy en día, el vinilo Boris, y ustedes lo vieron la última vez que nos reunimos, es considerado el santo grial del rock progresivo.
Ah, sí. Sale una monedita.
Sale $1,500 en eBay conseguir ese disco. ¿Cuáles son? Son 300... una tirada de 300 discos nada más. Bueno. Entonces, la grabación estaba casi terminada cuando un sello chico de Chicago, que se llama Dharma Records, o se llamaba, no sé si tendrá algo que ver con Lost, se interesa por la banda.
Lost tiene algo que ver con Chicago, ¿verdad?
Seguramente. Tuvieron una reunión y los integrantes de la banda están muy entusiasmados. Imagínense, el año 75, estaba yéndose el tren y tienen un sello que estaba interesado en ellos. Pero los tipos le proponen un acuerdo que realmente no les convenía para nada, porque ellos tenían grabado un 75% ya del disco. Y los tipos les decía, bueno, está bien, nosotros les sacamos el disco, pero tienen que terminar de pagar lo que sigue, es decir, ese 25%, más todo lo que es publicidad. Entonces los flacos decían, no, pará.
Pero eso lo saco yo.
Claro, tal cual. Es decir, si me va mal, voy yo con todos los riesgos y todos los gastos,
si
y usted se va bien, ganan ustedes. Bueno, obviamente los mandan al cuaderno. Entonces... ese año terminan de grabar Sacred Baboon, que fue grabado aproximadamente en 2 semanas en 2 estudios diferentes. Y habían empezado Entonces, el primer estudio que se llama Hidden West Records, que es donde habían grabado Boris, y el segundo, uno que se llama Universal Studios en Chicago, Illinois. Entonces, ¿cómo está conformada la banda? Está conformada la voz líder por Rick Donenbaut, que canta, dice, voz líder, air guitar y tos. Mark Miller, que tocaba el bajo, marimbas, cello, vibráfono, me siento musto. Vibráfono, coros, voz y tos. Brad Christoph, batería, platos orquestales, timbales, campanas tubulares, temple block, percusión, que dentro de la percusión estaba la percusión de mesa, que aparece en un tema, que era una mesa de madera llena de cucharas y utensilios de madera. Redoblante, gong, agogó y tos.
Y tos. Bien.
Mark Tippins.
Mark Tippins.
Mark Tippins.
Yo trabajo con un chabón llamado Mark Tippins.
¿En serio?
Pero igual que era músico de punk, pero nada.
Nada que ver. Guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros, voz y tos. Phil Kimbrough, órgano Hammond, sintetizador Moog, Mini Moog, Elsa String, Machine, Memory Moog, piano eléctrico, piano de cola, celesta, clavicordio, acordeón, mandolina, flauta, saxo tenor, soprano, coros, voz y tos. Y bueno, entonces, mis queridos amigos, con esta pequeña historia, si a ustedes les parece bien, vamos a alargar con el primer tema del disco Sacred Baboon de Jess Daurfa, que se llama Give Him Some Rawhide Chiwis. Y comienza... Ah, espera. Me gustaría hablar antes de los nombres.
los nombres de las canciones. ¿Hay un porqué?
Sí. Principalmente...
Es prog.
Los nombres los ponía el baterista. Y esto, el nombre de esta canción tiene una referencia a unos juguetes para perros que se vendían en esa época, que era un anuncio de televisión, y dice, bueno, vamos a poner esto. Y ya hay algunas referencias.
Eran los Rawhide Chewies.
Los Rawhide Chewies, exactamente. Así que empieza el disco,
o sea, de Jess. El tema está dedicado para Sherpa.
Para Sherpa, claro. Que a veces le digo Jess Daurfa. Y el tema...
Sherpa Urfa.
Y el disco empieza así.
En 10 segundos pasa de todo.
Todo. Y ese tema más corto del disco. Clarísima influencia de John Ander. Pero me parece que me suena más al 10 de Drama, de Trevor Horn. Esta parte, escucha.
Y los coros son choir. Bueno, Trevor Horn estaba queriendo el bajo.
Se puede creer.
El bajo es increíble.
Otra vez, no me gusta la batería. Me encanta el bajo.
Si alguien me dice, si algún día tengo hijos y me dice, papá, ¿cómo suena una banda disléxica?
Toma,
es la burfa.
La melodía va bien. Y atrás hacen 40 millones de notas. Una melodía.
Yo digo que este es el Keith Moon prolijo.
Claro, es medio caótico. La
es muy caótico.
Pero contenido en...
Cambio total. Imagínense mi cara cuando escuché
feliz,
esto.
Feliz, claro.
Estaba con una sonrisa.
Y me imagino tu cara cuando te imaginabas a nosotros escuchando.
Obvio.
Esto.
Más feliz todavía. A ver.
Este disco es espectacular.
¡Vamos tú! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero!
No te puedo explicar lo que me gusta, lo que estoy escuchando.
¿En serio? Ay, bueno, voy a llorar.
Y te voy a decir por qué. Porque les chupa un huevo todo.
Gentle Giant.
1.50, ¿no?
Vibráfono. Los tipos sabían que iban a fracasar. Me dice, vamos con todo.
Están así, están claro. Haciendo fuck you. Tipo, chúpenos la verga. Hacemos lo que se nos canta.
¿Sabes lo que le agradezco a esta banda?
¿Qué?
Este tema dura 3 minutos y algo.
Sí.
Este es la perfecta prueba de que puedes hacer prog y no tiene que durar 10 minutos.
Exactamente.
O en 3 minutos te tiran de todo.
Es una planadora.
Bueno, sí. Pero se puede.
Sí, sí,
¿por
claro.
¿Por qué hacen temas de 20 minutos chicle que no...
Bueno, pues son norteamericanos.
Pues. Porque se producían ellos.
Claro.
se escucha muchísimo la influencia de Yes.
Sí, muchísimo. Pero es la voz.
No, pero también algunos.
Sí, algunos shaites.
No, shaites. Encontré shaites de todo igual.
Es verdad. Lo único molesto que tiene la batería para mí es el redoblante. Le pifió a,
bueno, no sé, a la ecualización.
Es su, quizás su impronta, pues está haciendo el disco.
A mí la batería no. Me parece que. Bueno, está bien, es pro.
Es pro.
Toca más de lo que tendría que tocar.
Es buenísimo.
¿Qué sí? Acá la viola es Rusty Power.
Sí.
Medio sucia.
De la época de Relayer.
Sí.
Otro cambio.
¿Cuánto va de tema?
3 minutos 17.
Y ya son 7 temas, boludo.
Sí.
Lo que, o sea, me encanta porque es lo más punk que le escuché hacer al prog. Claro. Hacen lo que sea, es cualquiera.
En 4 minutos te resumen todo lo que viene.
Sí.
Es espectacular, boludo.
Este es entonces el primer tema de Yes Da Urpa. Given Some Roja Chewies. Y viene con un tema que se llama Cancer in a Band.
Cancer of the Band. Cancer of the Band.
Off the Band.
Ah, Off the Band, perdón. Que empieza, tiene un inicio muy Gentle Giant, muy tranquilo.
Para mí fue volver a las clases de música de mi primaria.
Lo único que voy a decir antes de que empieces, bueno.
Puedes hablar encima.
Cuando escuché esto, en un momento se lo muestra a un amigo mío que le gusta mucho el prog. Y puso en palabras algo que me pasaba a mí, que no sabía cómo decir, que me dice, uy, boludo, es como, ¿viste ese meme, ese video de YouTube de un tipo que toca la canción de Titanic con una flauta dulce como el orto?
Bueno, vos sabés que...
Ya no me lo puedo sacar de la cabeza.
No, para mí es estar otra vez en el colegio, en segundo grado.
Claro, porque es flauta dulce.
Flauta dulce.
Sí,
son,
sí, sí.
Creo,
sí.
Tres flautas
aparecen,
dulces.
Aparecen, sí. Una me parece que es una flauta.
Una traversa.
Sí. O no sé si es la irlandesa.
Ah, un tin whistle.
Sí, un tin whistle. La aguda.
No,
puede ser.
Puede
no.
ser unas flautas dulces. Pero son tres. Hay una acá y una acá y una acá.
Sí.
Bueno, esto es la corta de Enrique VIII.
Sí.
Esto suena más a Enrique VIII que todo el disco de Wakeman.
Sí, 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 posta.
Y acá sigue.
Un gran tributo a Gentle Giant.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
inclusive la voz es muy parecida.
Y Gentle Giant era un enorme tributo a la música de esa época, entonces.
Lógico.
Tomaba mucho de
música medieval.
Sí, un poquito más de acá.
Sí.
El juego de armonías de voces está muy bien.
Muy lindo.
¿Pero los otros cantaban también así o no?
Sí, sí, cantaban todos.
Ah, ok.
Y tosían todos.
Vale, entendí, hay un tema que yo no había visto el lo que tocaba cada uno.
Ahora voy a explicar por qué viene la tos.
Porque hay una tos en algún lado.
Ahora. Dice, bueno, corte, vamos a... Están tocando el guitarrista.
Ahora, en el minuto 2.
Claro.
Entonces, 2-0-1 pusiste.
Claro, el problema es que tenían muy bajo presupuesto y hay un pifie. Entonces podían volver a grabarlo. Entonces le dice el ingeniero, bueno, tosan todos al mismo tiempo, y así quedó. Y es como
taparon el pifie.
Taparon el pifie. Ahí bien. ¿Escucharon?
Sí. Vale, buenísimo.
Perdón, pues lo pise sin querer.
Estornudaron, tosieron, dije, claro.
Y pusieron todos en el crédito. Tos.
Muy bueno.
Es como, esto es un estudio conservatorio, como raro.
Sí. Sigue en la temática de cómo empezó el tema, sigue sonando,
claro.
A Enrique VIII esto.
Sigue medieval, exactamente.
Hasta. Acá me largó el pasaje.
En 3:00 se. Bueno, se acabó, ¡pum!
Sí. No, 3:33 salto de púa tengo.
Sí. 2:49.
2:49 entra la voz.
Claro.
La voz sigue manteniendo el.
Claro. Empieza la épica increyendo. Y empiezan los platillos.
Acá ya se fue al carajo la.
King Crimson.
Pues venía re tipo medieval, sí,
es un estudio de conservatorio esto.
Timbales.
No, pero volvió a la melodía de antes.
Claro.
Vale.
Me gusta esta banda, me da felicidad.
Claro.
Te juro, hace 3 semanas que no paro de escucharlo, ¿no?
Me gustaba cómo venía el clima. A los 3:33 se van a la mierda.
Rock progresivo. Tres sentidos tengo yo.
Obvio.
Sí.
Es otra canción.
Es otra canción.
Es otra canción.
Estos son los Breakneck Tempos.
Sí, 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 ataque epiléptico.
Por ahí te cura la epilepsia.
Mientras estás escuchándolo, te cura. Claro, tienes que estar escuchándolo, sino como Baby Driver, ¿viste?
Esta es una parte muy percusiva. Muy buena.
Música
muy
de película.
Crimsoniano, por momentos.
Es una música de película setentosa.
También. ¿Viste esas notas disonantes? La voz. Amo, boludo.
Esto me parece espantoso.
Y ahora viene un gran homenaje. Sigue homenajeando a Gentle Giant.
Tengo que vuelve Gentle Giant a los 4.57.
Sí, sí, sí. Ahora. Esto sí es mucho homenaje. Lo que viene ahora, ¿eh?
Demasiado raro para mí.
Buenísimo. Mucho nivel.
Es una falopa esto.
Divina, divina. Este es muy para progis, pero sí, ortodoxo. Sí, sí, sí.
Tremendo, tremendo.
Pero me encanta porque realmente lo hicieron para ellos. Lo hicieron para 300 personas, no les chupaba un huevo.
Minimoog de fondo.
Es fantástico.
Escuchá lo que es la percusión, que es cualquier cosa.
Esta parte buena.
¿Ya te tranquiliza? Me lo sé de memoria.
O sea, no se puede creer. ¿Qué tienen que tener en la cabeza alguien para componerlo así? No puedo entender. O sea,
eran pendejos. Empezaron a los 18 años.
Pero se escucharon toda la música pro que habían sacado de 69.
Se comieron todo
hasta
y dijeron, vamos a ir más allá.
Metieron a la licuadora, pusieron un poco de ADN de ellos.
Sigue Gentle Giant. Yo tengo la impresión que va a ser muy festejado por los progis este disco. Para los que no lo conocen.
Quiero creer que sí. Si no, me van a desilusionar.
Sí, boludo, me gusta a mí que no soy pro, boludo. Igual probablemente no me gusta por los mismos motivos que un pro. A mí me gusta porque
por actitud.
Se están cagando en todo.
Por actitud.
Le chupa un huevo. Son unos ídolos.
Ahí terminó.
Ni te das cuenta que termina, boludo.
Vamos a ir con Touta in the Moya. Que tiene una... No sé si lo tengo acá. Sí, después le voy a decir de dónde viene el título, que es bastante extraño. Pero empieza... Yo creo que a vos te va a gustar.
No fue Papo, personaje, es el Papo el que puso los nombres de la canción.
No, ahora te voy a explicar.
El personaje de Miguel del Cel, la Tota.
Touta in the Moya empieza así.
Yo me asusté cuando vi que duraba 10 minutos 17. De entrada me asusté.
Pero son dos temas.
No, pero
se sí, te
pero...
pasan.
Después te digo lo que opina al final.
Es un teclado eléctrico, un piano eléctrico. El ¿cómo es que se llama? Espera. El Wurlitzer.
Ah, un amigo.
Sí.
El 4 de Hursey.
Esto es Fracture de King Crimson.
Pero no la música, la rítmica.
La onda, sí.
Pero la música es muy... Esto es muy agradable.
Son cajitas de acústica, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Los Block. Los Wooden Block.
Eso. Sí, tiene un nombre, espera.
Podría ser, si no sabes qué, el de Corchito. El Corchito, boludo.
Temple Blocks.
Corchito. El Corchito, boludo.
Esto, antes diría que está casi es monótono para la banda. Están varios minutos haciendo
porque
lo mismo.
Es agradable.
Claro, por eso.
y la voz, si bien es Anderson, después de escucharlo varias veces, le encontrás su personalidad.
Sí, pero intenta mucho igual.
Sí, yo también le encuentro la personalidad de Ale Malice, pero... es Ron Halford.
Acá me encanta cuando entra una mandolina.
La mandolina. Sí.
Le da un toque.
Ahora entra. 53.
Claro, yo tengo 54, obvio. De los Kid Moon del prog,
el
¿verdad?
Kid Moon del prog. Bueno, como decía, los títulos los ponía el baterista y lo puso en este caso.
Tuvo un accidente cuando era chiquito.
No, por una sobrina que tenía, chiquitita, que le escuchó decir en vez de two in the morning, 2 de la mañana, Chocha in the Movia.
Entonces, eso era 2 a la mañana.
Entonces dice, es un buen nombre para un tema. Ahí quedó.
Queda. No era porque le gustaba Virus, ¿no? Ni Mora. Yo tengo acá anotado que tipo minuto 4.
3.52, salto de púa.
3.50, digo, que tempos es como, imposibles.
Es como si un grupo de nenes de 7 años se hubiera metido en una sala con instrumentos y empezaran.
Vamos a
tocar
ese momento. ¿Qué minuto?
3.52 para mí.
Sí.
O 3.50 para mí.
3.50, ponen 3.50. Pues hasta acá es lo mismo. Muy bien.
Y hay un momento que es como que toca el teclado y
es un gato saltando arriba del teclado.
No, acá lo que es buenísimo es lo que hace la guitarra, que es cualquiera. En un ratito. La batería, boludo.
No tiene sentido.
Suena fea la batería.
Escuchá la guitarra.
Dijeron, tema libre. Claro. Se puso a tocar lo que se le ocurría.
No quiero que se les cante.
¡Los amo! Pero es prog, es un bardo aceptable. Avisamos que está a los 4.39.
¿Ya pasó? Sí. 4.39. Vamos de nuevo para atrás. Ya que lo quieren escuchar de nuevo. Ahora viene 4.39.
Sí, me hace acordar Red.
Sí.
Esta parte.
Es verdad. ¿Y ahora?
Volvió Enrique VIII. Se equivocó, sí, de canción. Era la otra.
Bueno, esta es la parte medieval. Para que se nos acerque el logo de Metal, el antiguo, ya para despedirnos del logo de Metal Pro Podcast.
Sí.
Porque viene la canción de los tres chiflados.
Pero versión circo. ¿Cómo van de esto a los tres chiflados?
Es increíble. Se te caen de risa en la cara, boludo. Es buenísimo. Amo esta banda. Este es el primer momento what the fuck de la banda.
No tiene ningún tipo de sentido.
Bueno, este es el momento de mayor sonrisa en mi cara.
Definitivamente cada uno está tocando lo que quiere. No, salgo la base.
Salgo la base. Y la flauta. Esto es igual. Es magnífico. Y lo hacen así, ¿eh? En vivo lo hacen así. No. Cowbell. Bueno, este es el momento de la tormenta.
Porque allá afuera está esa tormenta.
Y ahora son folk.
Es buenísimo.
Ahora es folk.
Vuelve la tranquilidad.
No se deciden qué quieren hacer y está bien.
Mete todo. Che, pero solo tenemos un disco. Bueno, mete todo en un disco.
Esto es muy Yes.
Este es John Anderson, no me jodas. Sí, sí, sí. Este es John Anderson que canta de invitado. Me va para abajo,
boludo.
Es verdad. Muy lindo. No puedo adelantar este tema. No.
¿Cuánto va acá?
7 minutos 28.
No me aburrió.
Tiene que estar en mínimo.
Sí, sí, sí.
Que no es pro.
Digo, me pasa eso, ¿no? Es un disco que no te aburre. Porque los temas son todos cortos.
Y el tema largo.
Son dos temas en realidad.
Son dos temas.
Claro.
Están clarísimos, son re distintos. Y en el medio, aparte, tiene un separador que es falopa pura. Sí. Y decís, qué
el momento, hay varios momentos, what the fuck, ¿eh?
Sí, no, pero es insuperable lo que hicieron recién.
Todo se puede superar.
Para que vean lo que puse al final de este tema.
A ver.
Sí. ¿Qué pusiste?
Aguante Yesta. Con signo de pregunta. Sí. Todavía no está seguro.
Sí, pues no quiero asumirlo.
¿Adelante un poquitito?
Sí, dale. Yo no tengo mucho más sobre este tema.
No, supongo que el final es muy, me sonó muy yesero. Muy yes.
Sí.
A los cuatro bien. Bien.
Sí, sí, sí. La batería te mata.
Es Bradford.
Con la anfetamina.
Bradford, en un día malo. Es muy tributo ahí eso.
Muy, sí. Es un apareo entre Gentle Giant y Yes.
Sí, son los hijos bastardos de Gentle Giant y Yes. Está sufriendo.
¿Tú estás haciendo así porque te gusta o porque no te gusta?
Porque estoy conectando con la falopitud máxima del rock progresivo. Es una cosa tremenda, boludo.
Es extremo esto, ¿eh?
El sonido del bajo es, también sacó el sonido, sí, de Wire.
Pero, digo, es tan auténtico.
El final me encanta. Buenísimo.
¿Sabes qué me pasa? Yo acá no escucho gente...
Gracias.
No escucho gente.
Estoy feliz.
Haciéndose la excéntrica, mostrando. Digo, escucho.
Son genuinos estos.
Son unos pibes que.
Divirtiéndose.
Que eso. Están diciendo, hagámoslo que se nos cante el choto. Pasémosla bien. Total, sabemos que no vamos a un carajo. No vamos a vivir de esto. Ya está.
Moriremos. Somos 300. Nuestra. Somos,
claro,
los de 300.
Pero, hagámosla. Y es como. Es eso, hagámosla.
Por Yesda Urfa.
Claro, por Yesda Urfa. ¡Wow!
Bueno, les voy a contar una infidencia familiar. No, le voy a contar después, la influencia familiar.
No, dale.
No
sé,
dale. No, va después.
Vamos a
ver
el disco.
No, va después.
Va después, dale. No te olvides, ¿eh?
No. Vamos a ir con lo que era, como abrí el demo, Boris.
Ah, claro.
Y que se llama Boris and His Three Verses, que en el tema original...
Perdón, este es el tema más corto, no el primero.
Tenés razón. Estaba, digamos, los dos pegados, era un solo tema, acá lo han dividido. Entonces empezamos con Boris...
¿Con cuál estaba pegado este?
Con el que le sigue, Flow Guys,
ah,
Aren't My Bag.
Los dos eran uno.
Eran un solo tema. Pero igual está acá. Bueno, no importa, después lo vamos a escuchar. No, les voy a decir que lo escuchen. Perdón, ya el whisky me está haciendo estragos. Boris and his Three Verses empieza así, entrando en el lado 2 del vinilo.
Acá arranca,
acá arranca el lado 2. Y sí. Empieza así. In my eyes I
have seen this before. Pará de robarle a Anderson, boludo.
Pero está muy bien.
Obvio, está, pero,
sí,
pero es
suena
alevoso ya.
Es lindo este tema.
Sí.
Es el más normal.
Este es Anderson solista.
Este es el tema que no.
Que no te gusta, lógico.
Es una jiponada que no se volvió al punk, hermano. Volvió a hacer algo falopa, ¿no?
Ya viene. Dale tranquilo. Pensá que este era un tema dividido en dos.
Sí, está bien.
América.
Sí.
Era América.
La verdad. Lo que no me gusta de este cantante, uy, perdón, es que cala mucho las notas.
¿Sí?
Sobre todo, fíjate al final, y en el demo es patético. Para que no sepa qué escalar las notas, es que está levemente desafinado. Es,
pero parejo, le falta, pero por,
sí, está corrido, por
un cuarto de tono.
Sí, menos un cuarto de tono. Sí. Que, raspando la nota.
Exacto.
Que algún fan del prog diría, no, es un efecto. Lo hace a propósito. No. Canta ahí a propósito.
Igual para fan mí, del prog.
Pero para mí está bien.
Fan
eso,
del prog, ¿eh? En serio.
Para mí está bien eso, no está mal.
Ahí, ahí se escucha, ¿viste? Ahí. ¿Escuchaste ahí?
Para mí era un arreglo.
En el demo tiene más preponderancia el sonido del teclado.
Acá está medio, está atrás de la guitarra acá.
Sí. No, acá está, pero.
Sí, pero.
Lo que sí.
Mucho más la guitarra acústica, sí, haciendo el ruido.
Tema
lo que tiene esta parte es. Melódicamente te pide otra cosa y el baterista está tocando cualquier cosa.
El Keith Moon.
Sí.
El Keith Moon del Prado.
El tema va medio así, con una cadencia y el batero está. Córtenle un brazo.
Voy a poner el final para mostrar la nota calada horrenda. Te sangra el... Me sangra el oído. Bien. Paso el momento hippie y ahora viene... Yo quiero que escuchen, empieza un riff muy lindo, pero después empieza como, es como que hay algo que se cae, no sé cómo decir. Como
es
que
el arranque más rockero, sí, de todo el disco. Este.
Vamos entonces con Flow Guys Aren't My Bag, y empieza así. Muy potente el riff. Este es un gran homenaje a Close to the Edge.
042 es de bajo, parece el de Close to the Edge.
Es igual.
Es igual, padre, es igual. Este tiene mucha polenta, tío.
Mucha polenta. Acá está el bajo. Escuchen lo que es el bajo.
Fire lo hizo 4 años antes.
Claro. El Rickenbacker.
El Rickenbacker.
Muy bueno.
Lo que más ruido más es la batería.
Sí, sí.
Entiendo el concepto kismuniano, pero me molesta.
No sé si lo habrá buscado. Para mí que es un error de la ecualización de la...
Sí, los toms suenan feo.
Sí, muy seco, muy raro.
Muy a Tupperware.
Igual yo ya me acostumbré.
Claro.
No, también...
Esto es Close to the Edge.
También si se lo autoprodujeron y auto, claro, todo.
Sí.
Hay cierto... O sea, más en la época, 75...
76.
Pero que lo grabaron.
76.
Lograr buenos efectos, especialmente de percusión, necesitabas un estudio porque sí, no había tanto efecto electrónico.
Y un estudio de los buenos.
Por eso, claro, entonces quizás no podían. Y está bien, no sale.
No tenían producto. Claro. Y acá se ve un rítmico. Hay mucha onda acá. Lo que hace el bajo es increíble.
Es mucha onda.
Tiene que estar tocado con púa.
Sí.
Porque si no, no va a llegar.
Y se va acercando otro momento, what the fuck.
302.
301.
Nos fuimos al carajo, pues. O hasta acá, tiene lógica el tema.
Pero ella es Daur,
pero ella es Daur. Hay que ser surfear.
Ay, me cagó. Ah.
Suena heavy.
Sí.
El bajo es impresionante.
La batería.
La batería te toca, güey. Es los Muppets, boludo.
Ahora ve la voz.
Esto es mi límite.
Me encanta. Es buenísimo.
Yo creo que la gente que está loca y escucha voces, escucha esto.
Escucha esa urba. Mi mujer me dice, ¿tu cerebro funciona así, Ángel?
Sí. En este momento donde yo puse lo que comenté antes, ¿cómo debes estar disfrutando vos, sí, imaginándonos, sí, a nosotros escuchando esto? Esta parte.
Me hubiese encantado ser un mosquito con una filmadora.
Tenemos que hacer videos de,
estábamos como
de reaction. ¿Viste los reactions?
Estamos como Jack Nicholson cuando aparece muerto en El Resplandor.
What the fuck?
Para escuchar.
El mínimo. Puta, ¿no? Está anunciando lo que va a ser la voz. ¿Escuchá lo que hace la acústica?
Es González Catán del Gordo Casero.
Ay, cómo amo esta banda, la amo. Gracias, Tut.
Gracias.
Que estoy perdido, no, no contesto.
Ay, me pasó bastante eso a mí también, estar perdido.
En este tema sobre todo.
Bueno, terminó entonces ahí.
Flow Guys Are My Bag.
El nombre está relacionado, parece que el baterista trabaja de Millwright, que no sé qué carajo es, pero es como si fuesen unos ingenieros de...
Ingeniero,
trabajan en con maquinarias, una cosa así. Bueno, dice que sacó en referencia a un tipo especial de equipamiento que él usaba.
El Flow Guide. Y el Arm My Bag no es lo mío.
Exactamente.
No es mí.
Entonces vamos a pasar al tercer tema del lado 2 que se llama My Dog Told Me I Had, entre paréntesis,
Doggy Head.
Y empieza con una base muy extraña que comienza así.
El batero no tiene, pero... Es hiperkinético.
Totalmente. Bueno, yo estoy gozando esto.
Pero porque nunca basta.
Lo sepa.
Este tema me parece horrible. Hace que todo lo anterior me parezca sublime.
Este es sublime también.
No, lo anterior.
Estoy medio con el bombo. Igual... No puedo no amarlos, boludo.
No, entiendo el concepto por el cual los amás, pero esta canción ya es como que te están toreando, te dicen, te bancaste la otra, tomá.
Igual lo que le doy a la derecha a Bombi es, si el disco hubiese empezado con este tema, creo que lo habría odiado.
Claro. Pero te mostraron la parte gentil.
Claro. Acá te muestran la parte
gigante gentil.
Claro, ahora te muestran la parte giant.
Bueno, 1.36 hace más normal.
1.37 metieron este yesazo como para aclarar un poco.
Bueno, vamos a esa parte.
Y acá respiré. Estaba conteniendo la respiración, ¿verdad?
De la parte más normal.
Y ahora viene el Jack, te empiezan a abusar con las juguitas vocales con la Gentle Giant.
Sí, sí.
Ya me paraba. Ya lo vimos, queda lindo, pero...
Bueno, pero es una banda homenaje.
Homenaje a dos, en verdad.
Sí, es verdad. No, porque hay cosas de Crimson.
Sí, algo, pero son muy... Al violero le debe gustar.
Sí, ¿no? Escuchá lo que es.
Ese teclado que hay en el fondo, sí. Tipo ese colchones.
Es bueno, es tétrico. Es
tenebroso, está buenísimo. Pero aparte no pega ni en pedo con lo que está pasando adelante. Es fantástico.
Ya lo usaste esta regla.
Pero este es buenísimo. Yo amo Gentle Giant. Y esta gente me da otra cara de Gentle Giant.
Igual, para vos que te quejás cuando mi disco era que se repetía.
Sí, sí, no, doy fe. Y el pop también se repite mucho. Para que se repite cosas lindas.
Espera, estamos en el momento 2.41.
Todo lo que falta. Igual, este tema igual dura 5 minutos. Es otra demostración de que puedes seguir haciendo temas en que son un moño enfermo.
Sí, yo.
Y no tiene
la
15.
Parte de Doors.
Claro. Bueno, pero se está acercando la percusión de mesa.
A ver.
La percusión de mesa es una mesa de madera llena de utensilios de cocina.
Y
adentro,
golpean la mesa.
Y empiezan a golpear la mesa todos juntos. 3 minutos 3.58.
Medio como Queen que tiraba las cosas dentro del piano.
Claro.
Hay que hablar del waffle. Quiero un gif con eso.
Esto es Premiata Formelia Marconi. Igual. Sí, bueno, rock progresivo. Ya está burda. Ya viene, ¿eh?
Una.
No, viene ahora, viene.
Pero se le cayó una cuchara ahí.
Ahora viene. La mesa. Percusión de mesa.
Falta mucho para los 4-11.
Ya, ahora.
Si faltaba algo para que sea horrible este tema, el pato este, que es un mug.
Es un mug.
Es Donald, boludo.
Me encanta. Lo que más me gusta. No.
Ah, termina el patito. Pero no.
Sigue siguiendo. Bien, nos estamos acercando al final del tema.
Ya, hay volumen.
Bueno, pero esto no es ni Gentle Giant, esto ya es Daurfa.
Esto ya es Daurfa. Me quedo cuando hacen, como cuando hacen 10 o 80 años. Este tema
no lo... puedo adelantar, hay que escuchar todo.
Yo no hago eso, no vale.
No, es que esto hay que escucharlo.
Yo que te digo, si vos pones esto en una bandeja o en una pasacassette, yo creo que te lo descalibra.
Se te enreda cinta si es cassette.
Sí.
Bueno, y ahí terminó el anteúltimo tema.
Acá, esto es lo que escribí cuando terminó el tema.
Está bien.
Y vamos al último tema, se llama 3, Almost 4, 6, Yeah. Y el nombre viene de la siguiente manera. Están en un restaurante comiendo, cuando el bajista dice 3, Almost 4, 6, Yeah, en relación a cuánto le quedaba en la cinta de grabación cuando estaban grabando. Entonces el bajista dijo, es un buen título para un tema.
Que era el tiempo que les quedaba.
El tiempo que les quedaba en el, ¿viste? En el carrete.
Sí.
Bueno, le quedaba, no sabía si eran 3, 4, 6 minutos.
Que vos lo mirabas como claro. Con un coso tenía marcado y claro. Más o menos cuánta cinta
era
quedaba.
Era imposible calcular.
Nah, no sabía.
Sí, pues el plastiquito tenía como marquitas.
Marquitas. Entonces ya 3, almost 4, 6, yeah. Y ahí quedó. Y empieza de la siguiente manera.
Están re locos.
Lo sabemos.
Al lado de lo que pasó... Sí. Esto me parece espectacular.
Hay que aprender a caer, ¿eh?
Y es pro. Tiene una intención crimsoniana,
sí.
Y hay una guitarrita a los 0.54.
Sí.
Pero la batería está en alguien, ¿eh? Completamente haciendo cualquier otra cosa.
Sí, es un brujo.
Yo como que creo que al pie le dicen, vos toca y nosotros nos arreglamos.
Lo que hace el bajo, ¿escuchás? Es la misma melodía.
Creo que de todo este disco lo único que yo podría tocar es el bajo este.
Sí.
Este pedacito.
Sí.
Ahí está la melodía inicial.
Esto es robar.
Sí.
Red otra vez.
La verdad. Es todo un desafío seguir las rítmicas.
Sí,
de
sí, sí. Pero usted tiene una cosa pura crimsoniana.
Sí,
muy
sí.
Buena,
no puedo creer, boludo. Yo pensé que me iban a destrozar este disco.
Hay un par de temas de presión horrible como el que pasó recién, pero esto está bueno.
Bombi, te quiero. Tanto.
Pero es clave que sean cortos los temas, boludo.
Sí, tanto.
Ayuda mucho que sean cortos los temas, totalmente.
8 minutos 40.
Bien, pasó lo mismo con Thank You Scientist, que no eran tan largos y funcionaban.
Esto es muy lindo. Violín. O chelo. Hace más violín, ¿no?
Puede ser un chelo agudo. Una viola. Ah, no tocaba viola.
Sí. Ya te digo.
Eran tantos que...
Bueno, eso es otra cosa que copiaron de Gentle Giant, los cambios de instrumento permanentes.
Que lo tenían los tipos. Cada uno tocaba 7, 8 instrumentos.
Y de hecho se escuchan pausas porque cuando corren al instrumento. Esto es muy lindo.
No sé por dónde estamos.
2.25. La flauta del colegio.
Es otra vez.
Cualquiera.
Xilofón.
Bueno, por lo menos alguien amortizó su flauta traversa de secundaria, ¿no? Se sabe su flauta dulce,
esta
dulce
la,
de secundaria.
Esta es la Melos.
Sí, la china de 10 pesos.
Gracias a eso sí ya se desafinaba. Bro. Estamos llegando a uno de los momentos que más me gustó de todo el disco.
¿Sí?
Da la parte del minuto 5, por ahí.
A partir del minuto 3.52 hasta...
Medio yacero esto, ¿viste? El pianito. Pues está la flauta y jodiendo.
Sí, es como un mosquito. Nopol, traigan Nopol.
Ahora armoniza la flauta.
Armoniza.
Estos pibes son inimputables, boludo. Inimputables.
Sí. 3.52.
Sí.
Toda esta parte me parece.
Me How.
Sí, pero cómo se van sumando.
Sumando las voces.
Entre un chelo.
Sí. ¿Y no tenían estudios?
¿No?
Hicieron. Ahora voy a.
No tenían formales, pero no. Claro. No tocas esto si no sabes, boludo.
Tocan con profesora particular.
Yo puse acá, volvió Quique Octavo.
Quique. El Quique
de la
gente.
Amigos,
Quique
de
la gente.
Quique 8. Quique 8. Ahí entró el chelo. Parece hermosísimo.
Sí. Buen gusto. Esto, uno ve las fotos del disco y claro, los ves a ellos tocando rodeados de instrumentos.
No hay manera. Sí. Era una flauta. Se van sumando.
Sí. Tocaban en bolichitos, tocaban en fiestas de cumpleaños. Los echaban.
Los 15. Sí. Barbie.
Sí.
Yo pensé que iba a durar menos. Y le hicieron durar esta parte.
Le hicieron durar, sí. Pero para volver con el pro, sí, a lo loco. Pero
ahora entra la voz y entra dentro, sí, de este clima.
Parece el Luthier.
Oh, música de veladas paquetas.
Veladas paquetas.
Pero...
veladas
paquetas.
Creo que se caía la vela, se quemaba.
Guardias a él.
Bien, se está acercando el prog, señores, porque esto tiene que seguir. Y vuelve el prog extremo.
Pero tiene onda.
Tiene onda, tiene onda.
No es el tema anterior.
Sí, el anterior era una experimentación. Y vuelve al leitmotiv inicial.
Esto en el año 76 ya sonaba viejo para que se hiciera, sí, rock. Yo me imagino.
Por eso nadie los quería agarrar.
No, ya está. Bro. Volvemos a red.
Breaking Neck Tempo.
Todo salía a la seda.
Sí, ¿por qué se terminó la banda? ¿No? Porque se rompieron toda la
nuca. Se nos murieron todos los fans.
Bueno, me encanta el final porque es como que te hacen un lero lero, ¿viste?
Sí, 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 sí. Uy, el final es perfecto. ¿Qué vamos por el minuto 6 ahora?
8.12, ya termina,
¿eh? Sí, sí, sí.
Haciendo el lero lero, te tuviste que bancar todo.
No, pero el tema.
Thank you.
Se te cagan de risa en la cara.
Ay, boludo. Bueno, terminó el disco.
Son unos genios, boludo.
Antes de entrar al tema de...
¿Qué pasó?
De la etapa del disco, me gustaría hablarles de qué pasó después.
Dale.
Porque este disco, si ustedes se acuerdan, lo grabaron en el año 76, perdón, pero figura como que es del año 89.
Vi ese dato, sí, no lo entendí.
Bueno.
No entendí.
El tema es que ellos terminaron de grabar, pero el disco, como saben, no les fue bien, los metieron en un montón de lugares y nadie los aceptaba, o sea que no fue publicado. Entonces, muchos años estuvieron, como les estaba diciendo, tocando en bares, componían algunas canciones, y en el año 81...
Tocaban una sola vez en cada bar, porque después el dueño no lo quería más.
Acuérdense, estaban en Illinois.
Era un show cada 3 años, más o menos.
No, pero aparte, si yo tengo un bar y tocan estos pibes, por ahí yo a mí me encanta, pero no funciona.
Lo vacías.
Claro, lo vacías.
Entonces
como
los muchachos...
Como Alice Cooper.
Llega el año 81, los muchachos se juntan y dicen, esto no va más. Acá está.
Era medio lento para darse cuenta, sí. Te digo, 5 años.
Así que Jess Daulfa en el año 81, lamentablemente, se separa.
Lamentablemente para los 10 fans.
Claro, y bueno, imagínate, el rock progresivo ya estaba muerto, sí, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos.
Las bandas de prog ya no hacían prog.
Exactamente. Y entonces la mayoría de los integrantes se dedicaron a ocupaciones extra musicales como corresponde, y algo que le dé de comer. Hasta que en el año 89 Boris llega a manos de un tal Peter Stoller. ¿Quién es Peter Stoller? Era un tipo que trabajaba en una disquería de Chicago. Y entonces muchos dicen, no es que estaba ahí, seguramente fue algún canje de algún disco, y el pibe este lo encuentra, este disco Boris, y lo empieza a escuchar y se da cuenta de la calidad que tenía la banda. Y le lleva el disco a Greg Walker, que era el ejecutivo de un sello muy importante de rock progresivo y música ecléctica, que se llama Sinfonic. Entonces, Greg Walker le gusta el demo este de Boris e intenta contactarse con el tecladista, porque el demo tenía el nombre y el número de teléfono escritos en la portada. Muy bizarro.
No, eso se hace mucho en los...
Sí, se hace mucho.
Por lo menos en el Under, yo me acuerdo, en Under Metal, que grababa los discos.
Tenías que poner algún dato.
Algún dato.
En copia.
Ah,
no,
okay.
Había otra manera. Bueno.
Sí, ponías un mail o un Facebook, algo.
El problema
mail.
Es que...
No, pero digo, cuando yo empecé a hacer esto en 2002, 2003...
Bueno, yo cuando hacía demos en el 91, tenías que poner el teléfono. De uno de los cuatro de la banda. Bueno, te toca a vos.
Bueno.
Igual no llamaba a nadie.
Lo llama... Bueno, a él sí, lo llamaron. Llamaron al tecladista.
Sí, lo llamaron 13 años después.
El problema es que se había mudado y su número de teléfono había cambiado. Pero al final lo encontraron. Entonces imagínense la sorpresa del tecladista y de toda la banda.
Seguían siendo amigos.
Cuando se contactan para ofrecerle que salga Sacred Baboon al mercado por primera vez 13 años después de haberse grabado. Y en el año 2002, en el año, perdón, 89, sale Sacred Baboon.
En vinilo.
En vinilo. Y no es la tapa que ustedes ven.
Yo tengo otra tapa, no la que vos
la
mandaste.
La tapa es esta. Esta es la tapa original, que para el que no está viendo, es una especie de...
Esa es la tapa...
Del vinilo.
Del 89.
Del 89.
¿Y la otra tapa cuál es?
Hay una tapa de...
La tapa... Vamos a contarles a los oyentes. La tapa que yo estaba mostrando recién...
La que pusiste
es como
en,
que hay un sol, una acuarela... Claro. No, espera. La tapa original del año 89 del vinilo
es
que hay un sol... con una especie de caverna como unas montañas.
Puntiagudas.
Bueno, esa es la tapa del vinilo del 89. Sí. En el año 2002, como empieza a tener cierto éxito en el mundillo del rock progresivo Ultra Under, entonces deciden hacer la edición en vinilo.
En CD.
En CD. Y ahí sale la del Baboon.
¿Cuál es la original? ¿Había una original?
Hay dos de Baboon. Está la que está en Spotify y después hay una que es como roja.
En Spotify, yo puse la de Spotify, es la de...
Es como dibujado.
La que está el mandril en una especie de una montaña y hay un montón de mandriles chiquititos.
Bueno.
Esa es la que está en Spotify.
Me parece espectacular porque es como uno de los dibujos que hacía en el secundario yo. Es como una poronga.
Pero yo tenía la otra, que es...
Pero...
Y después Boris, para quien no la conoce, la Boris, tapa claro. Es como si fuese una especie de cavernícola.
Parece un dibujo de Monty Python.
Sí, exactamente. Una mezcla de Monty Python con Picasso.
Falta que se muevan los bracitos.
Sí, exactamente.
Cuadro por cuadro.
Bueno, Entonces el año 2002...
O sea, una especie de resurgimiento, un resurgimiento de interés por la banda.
Entonces la banda se empieza a hacer conocida justamente en coincidencia con el resurgimiento rock progresivo en Estados Unidos y en todo el mundo.
No,
pues, y
no,
más que nada con...
es cuando aparece Marillion, ¿no?
No, mucho antes.
No, mucho antes.
No, el 89 todavía no había explotado, pero en el
en el 2002 empieza allá. El rock progresivo, pues 90, y ahí no, se empieza a ser muy conocido. Y más con la salida del CD. Y entonces... son invitados, lo llaman al...
No,
al bajista.
Grabaron un disco.
Y resulta que en los años 2000...
décadas atrás.
Sí. Había una un festival que se llamaba Near Fest.
Near Fest, es reconocido.
Que era recontra conocido, de rock progresivo principalmente. Y los invitan a tocar en el Near Fest del 2004. Les mandan un mail.
Como la joya perdida, sí, del prog.
Y los tipos hicieron un flor de recital que está grabado. Está en disco. Spotify. Se escucha mal. Pero hay que escuchar.
¿Suena bien?
Suenan bien ellos, suenan muy bien.
¿Muy parecido?
Muy parecido. Es decir, el cantante es otro. Hay unos cambios en la formación, creo que el tecladista y el cantante, pero el cantante canta prácticamente igual al cantante original.
Al cantante,
es John Anderson el que canta.
John Anderson.
Ahora sí suena.
Entonces el recital fue grabado y es lanzado en el año 2010 como parte, digamos, de la discografía de Yes Da Urfa. ¿Por qué es un santo grial encontrar el demo Boris? Porque solamente fueron editados 300 o lanzados 300 discos, pero no está bajo ningún sello. Por eso cuestan $1,200 ese
disco
vinilo.
No debe ser muy fácil tampoco, se consigue fácil.
Se consigue, yo me tuve que meter en la
deep
web.
Pero no es barato.
Pero no sé. Yeah. No, el disco es el que cuesta... Ah, Sacred Baboon.
¿Se consigue fácil?
No se consigue fácil, pero se puede ya conseguir. Bueno, les voy a contar un poco brevemente la historia de cada integrante. Brad Kristoff, el baterista, nació en el año 55.
Es un hijo, digo, sí.
En Indiana, en Gary. Actualmente reside en La Porte, que no sé dónde carajo queda. También en Indiana, con la esposa vive. Y tocó zapadas con un montón de música, de músicos. Trabaja como Millwright, que es esto que les comenté, que es una especie de mecánico que trabaja con máquinas de alta precisión. Y es músico autodidacta. Phil Kimbrough, del tecladista, nació en el 55 en Nuevo México y actualmente reside en California con su esposa y compone música para cine y televisión en Los Ángeles y estudió en forma particular piano, guitarra y flauta. Mark Miller, el bajista, también es de Chicago.
Ese es el culpable.
Sí. Actualmente reside en Albuquerque, Nuevo México, y es empleado como ingeniero electrónico de un laboratorio nacional.
Y se dedica a su padre. Estudia... tiempo libre a hacer drogas.
Metanfetamina.
Claro.
Con un
estudió en forma particular cello y, bueno, además obviamente de todos los teclados, y es autodidacta. Mark Tippins, el guitarrista, también de Chicago, actualmente vive en Arizona y escribe música para comerciales locales y estudió en forma particular varios instrumentos y enseñó guitarra durante muchos años.
Obviamente.
Y Rick Rodenburg, el cantante, lamentablemente falleció en el año 2008. No encontré mucha más información. Así que les voy a contar un par de cositas más. Una que les había comentado de lo que pasó en la familia con Yes Da Urfa. Yes Da Urfa, obviamente, imagínense, yo empecé a escucharlo todos los días y empecé a decirles a mis hijos y a mi mujer: ah, ¿sabes qué? Estos fideos están muy ricos. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Y porque Yes Da Urfa. Sí, de la nada. Y yo todos los días llevo a mis hijos al colegio y siempre la primera en poner música es mi hija. Después le toca a Máximo. Y después ellos me ponen un tema de Yes Da Urfa.
¿Ellos
eligen un tema de Yes Da Urfa? O sea que
quemaste a la familia.
Quemé a la familia. Y hace poquito...
Te he dado bronca que le pusiste el nombre a tu, claro, a tu perro antes de conocer a
mi perro. Le digo, por favor, vení Yes Da Urfa, vamos a pasearnos.
Empecé a llamarlo de a poquito Yes Da Urfa.
Y después tengo que hacer un reconocimiento. Hace poquito fui, obviamente, a averiguar de conseguir este disco. Y fui a Rock and Freud, o Rock and Freud, como le dice alguno, que queda ahí cerca del Alto Palermo. Y le digo a Fichi, que es el que te atiende, que la verdad que recomiendo mucho que vayan, le digo: ¿sabes que estoy obsesionado con una banda de rock parecido, pero dudo que la conozcas, a ver si me puedes traer? Y le digo: ¿sí, cómo se llama? Yes Da Urfa. Y se me empieza a reír y me dice: ¿la del mandril? Nos fundimos en un abrazo, obviamente, sí. Bueno, estuvimos averiguando ahí. Vamos a ver, de alguna manera lo voy a tener ese disco. Así que, mis queridos amigos, hasta acá hemos llegado con esta increíble banda Tut, que te quiero agradecer muchísimo. ¿Cuál es mi canción preferida?
Eso.
Todas.
No, ya es la urfa.
Ya es la urfa.
Bueno, Toucha in the Moja es la más increíblemente
alocada. ¿Cuál de los dos temas? Porque son dos.
Toucha in the Moja. Ah, claro. Estuviste muy bien. No, Toucha in the Moja.
¿Touta o Moja?
Me parece que es la que más me gusta. Así que les entrego la posta a ustedes.
Bueno, yo ya lo adelanté un poco, pero lo voy a repetir. Este disco me parece fascinante. Es una locura. Es como, me gustó desde el primer compás.
No puedo creer.
Pero porque es más pro que la serie de Fibonacci, este disco. Es como, no tiene sentido, o sea, es un sentido maravilloso y muy auténtico. Sí. Y eso para mí lo hace.
¿Un sentido o un sinsentido?
Un sinsentido.
Ah.
Es un sinsentido maravilloso. Sí. Y me parece una cosa fantástica. O sea, es como se hacen lo que se les canta.
Se divierten.
Pero no para mostrarte algo. Lo hacen para ellos.
Claro.
Y eso es hermoso para mí. Así que, nada, ese fue un gran descubrimiento. Y de hecho, bueno, yo pensé, bueno, alguien más la tiene que conocer a pesar de que no la conozca nadie. Porque, no sé, Malice, por ejemplo, en mi caso, no la conoce nadie, pero hay gente muy. Que sabés que es muy fanática de, y conoce. Y le pregunté a amigos míos del pro, o que son fanáticos del pro, a este chico que estuvo en algún momento en la lata y qué sé yo. Che, ¿conoces? Y me dicen, ¿quién?
Me encanta.
Y nada, y es fantástico, porque de repente, tipo, tengo una data zarpada de pro que no tiene nadie.
No tiene nadie, lógico.
Bueno, y ahora la tienen nuestros fans también.
Muy bien, bueno, buenísimo.
Así que muy contento, muy agradecido. Y mi tema favorito es Cancer of the Band.
Mira vos, muy bien. El de la tos.
El de la tos. Exacto.
Muy bien, Tut. Excelente.
Pero sí. Nada, es fantástico.
Bombi.
Bien. Bueno, la verdad que también me sorprendió muchísimo. Más gratamente. Hubo cosas que me parecieron horribles, pero fueron muchas más las que me gustaron.
Pero me halaga.
Eso. No sufrí escuchándolo.
Qué bueno.
Hasta las partes que no me gustaban para nada.
Qué increíble.
No me aburría.
Yo estaba seguro que les iba a odiar este tema, no. O este disco.
No, porque...
Los iba a odiar.
Iban a odiarlo,
gracias.
No. Es un caos controlado en algunos momentos. Así que es como una explosión atómica, pero contenida en una bolita.
Buenísimo.
A mí me gusta el tema de la analogía del mandril y el mono, porque es como... Viste que dicen que si metes 7000 monos a escribir sin parar también escribes
una
novela. Bueno, esto es como todos esos mandriles de la tapa están tocando y de repente salió esto.
Claro.
En realidad son babuinos.
Babuinos.
Bueno, pero es de la misma familia.
Eso.
Sí.
Así que gracias.
Muy bien.
Y mi tema favorito estaba entre dos, pero me quedo con 3, almost 4, 6,
yeah. Yeah. El último tema.
El último.
Lo vi muy compenetrado a Santi, nuestro baterista. Me gustaría tu opinión, Santi, por favor. ¿Te animás a decir unas palabras frente al micrófono?
Sí, sobre la batería, coincido con vos. El redoblante mata todo.
Sí,
sacando,
¿no?,
la locura esquismudiana que tiene el baterista. Pero me copó el tema este de Boris, que está dividido en dos.
Ah, sí, sí.
La parte dos sería que es la que más es más como... que es más metalera, que arranca con un riff buenísimo. Bueno, la verdad, sí, bueno, y siempre escuchar a un fan de Anderson cantando es suma, sí, suma. Y de verdad, es un caos contenido. Hay partes que se van un poquito, pero coincido con Tut, que hicieron lo que quisieron y me encantan. En la música es lo mejor.
Es lo que los hace originales. Bueno, no originales, sino genuinos.
Especiales.
Pero que lo disfrutas porque te das cuenta.
Sí.
Y eso es lindo.
Bueno, queridos amigos,
gracias,
entonces
Santi.
Estamos terminando con esta parte del Rock Progressivo y nos vamos despidiendo. En breve sigue más Metal Rock Podcast. Yo soy Ángel Apiani, el fanático del rock progresivo y más que nunca de Jazz da Urfa.
Yo soy Ido Vilariño, el Rey Tut, el fanático del metal y de Jazz da Urfa.
Vamos.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop rock. Y ya es la
urba. Vamos. Y Santi.
Y yo también.
Ya es la urba.
Sigan conectados. En breve seguimos con más Ya es la urba.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.